De la mañana y 34 minutos. A esta hora nos vamos a conectar con Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Presidente Juan Pablo, ¿cómo me le va? ¿Cómo amanece hoy? ¿Muy madrugado o ya tomando impulso para la jornada de este último día del semestre, del primer semestre de 2021. Juan Pablo, buenos días.
Doctor Héctor, muy buenos días. Un saludo a todos en la mesa y obviamente un saludo muy especial a todos los oyentes de Primera Página Radio.
Aunque nosotros vamos a hablar de reforma tributaria, pues acabamos de soltar un extra con una autorización que está dando el Ministerio de Hacienda de Ecopetrol para hacer una emisión de bonos hasta por 1.400 millones de dólares. Pues esto, pues me imagino que implica más trabajo en la bolsa, ¿no?
Pues ojalá. Lo que pasa es que muy posiblemente esa emisión será en el exterior, pero claro que estamos listos para que, digamos, Ecopetrol y todas las empresas colombianas continúen utilizando el mercado de capitales. Nosotros hemos dicho claramente desde el año pasado que la financiación a través del mercado de capitales debe ser y puede ser parte de la solución a esta situación. La financiación de mercado de capitales ayuda a mejorar los flujos de cajas de las compañías. Hay amplia liquidez, hay apetito por los títulos de las empresas colombianas, con lo cual pues hemos seguido haciendo emisiones durante todo el año y el mercado sigue abierto. De hecho, esta semana nos inauguramos con la primera emisión garantizada por el Fondo Nacional de Garantías a una empresa que tradicionalmente no había sido emisor del mercado de capitales. De tal manera que, claro que sí, estamos abiertos a recibir todas estas emisiones en el mercado.
Cuando uno habla de una emisión de bonos frente a un crédito de la banca comercial, ¿es más barato?
Debería ser más barato. Hay como dos razones. Uno, importante, es los plazos, ¿cierto? En el mercado de capitales la financiación tiende a ser de 5, 10, 15 o más años. Entonces, digamos que los plazos que yo consigo en el mercado de capitales no los consigo bancarios tradicionales. El segundo elemento es que los créditos son amortizables, o sea que yo a partir del primer trimestre o del segundo trimestre que recibo el crédito ya empiezo a pagar capital y eso consume, digamos, recursos del flujo de caja de la compañía, mientras que las emisiones de bonos tienden a ser tipo bull, y es que se paga todo el capital al final. O sea que si yo hago un bono a 10 años, yo durante esos 10 años solo pago intereses y el capital lo pago todo al final. Entonces puedo hacer una refinanciación a los 10 años, pero no tengo que estar pagando el capital. Y adicionalmente, pues en el mercado de capitales, quienes participan son inversionistas finales, quienes no, en principio no le cobran a uno el costo de capital. Entonces, para el mismo riesgo de crédito, los bancos tienen que cobrar el costo de capital de prestar el dinero a uno, mientras que los inversionistas finales simplemente le cobran a uno el riesgo del crédito. Entonces, en principio, por estas razones, la financiación de mercado de capitales es más conveniente e inclusive debería ser más barata.
Bueno, como estamos en una coyuntura complicada en materia fiscal, pues a veces el sector privado o del sector privado surgen ideas y esas ideas muchas veces son recogidas por los gobiernos y pues es muy importante que surjan sobre todo salidas y se planteen salidas más que hacer críticas. ¿Usted le dio por pensar en tema tributario pensando en alternativas para buscar platica para que el erario público tenga cómo defenderse en esta coyuntura? ¿Cuál es la idea que usted lanzó, presidente de la Bolsa?
Bueno, primero, sí, es un documento pues académico que realmente hice el año pasado y que salió publicado en estos días en la revista del Instituto Colombiano de Desarrollo, de Desarrollo Tributario. Que es, pues, como digo, un documento académico. Se hizo, digamos, antes de que llegara el informe de los expertos de la Comisión de Impuestos y adicionalmente antes de que se presentara el debate de la reforma tributaria. Digamos que la idea era proponer ideas que hicieran viable una solución sostenible a los problemas de financiación de la nación. Y yo lo que veo es que la gente en la calle está diciendo resuélvame mis problemas y los políticos están diciendo no hagamos nada. y yo creo que esa sí es una fórmula del fracaso, porque lo único que va a cultivar es desilusión, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, la propuesta del paper que yo hice es decir, oiga, el IVA es la principal fuente de financiación que deberíamos estar utilizando y en Colombia realmente lo estamos haciendo muy mal, solo el 40% de los bienes es gravado con IVA, con lo cual tenemos un andamiaje en el IVA que es pesado, es complejo, pero muy ineficiente para el recaudo que produce en Colombia porque solo tenemos 40% de la base gravable. Y el argumento de por qué no se ha podido extender el IVA a todos los bienes consumibles, no solo de la canasta familiar, sino a todos los bienes, es por la percepción de que es un impuesto regresivo. ¿Cierto? En la medida en que creemos y hacemos creer que es un impuesto regresivo, entre todos hemos dicho, bueno, entonces lo mejor es excluyamos del IVA una cantidad de bienes que hoy representa el 60% de la canasta consumible, digamos, no de la canasta familiar, sino de todos los bienes que se pueden consumir, 60% no están gravados. El problema de eso es que esta solución a la colombiana es peor que la enfermedad, ¿cierto? Porque hemos dicho que si ponemos el IVA a todo es regresivo, pero si se lo quitamos a todo, pues es más regresivo todavía. Y el argumento del documento es básicamente que el 70% de la canasta de consumo es consumida por el 40% más rico de la población. Y en ese orden de ideas, en la medida en que yo excluyo del IVA la canasta consumible de los más ricos de la sociedad, pues termino introduciendo un elemento de regresividad todavía peor en el IVA. ¿Sí? Entonces digamos que el diagnóstico es el diseño que tenemos en el IVA, hace aún más inequitativo, digamos, el sistema tributario colombiano, y en ese orden de ideas tenemos que corregir ese problema. Y adicionalmente, cuando uno mira inclusive el informe de los expertos de la Comisión Tributaria, cuando uno mira el costo de los beneficios tributarios que tiene el país, llegamos a la misma conclusión. El 70, el 80, el 90% de los beneficios tributarios está recibiendo el país, del gasto que se pierde por mal diseño del sistema tributario, el 80% está en IVA. Entonces, el problema de la recaudación en Colombia no está tanto en el impuesto de renta, sino que está sobre todo en el impuesto del IVA, ¿no? Entonces, si no proponemos soluciones que arreglen este problema, pues vamos a estar permanentemente con una deficiencia de recaudo. Entonces, lo que yo propongo aquí es una fórmula que resuelva la preocupación que tienen desde las esferas políticas y algunos analistas sobre la dificultad, digamos, de extender el impuesto a familias de bajos ingresos, pero asegurar que tenemos el recaudo del 100% de la población que sí puede pagar. Y lo que hago es básicamente proponer que se haga, como hoy tenemos todas las tecnologías digitales, una especie de billetera virtual. Yo lo llamo cupos inteligentes de consumo sin IVA, pero pues es una billetera virtual donde a toda la población elegible, pobre y de clase media baja, digamos, se le entrega un cupo en una billetera virtual que puede destinar a comprar bienes de la canasta familiar o bienes que estén gravados con IVA, sin IVA, hasta un monto que se puede estipular mensualmente, de tal manera que el impacto de extender la canasta, digamos el IVA, a todos los bienes, pues no afecta a estas familias, mientras que a las familias que no tienen este cupo en la billetera virtual, pues lo tienen que pagar pleno. Y en ese orden de ideas nos ganamos el recaudo del 70%, digamos, más afluente, que sí puede pagar el impuesto, y exoneramos al 60% de la población que, digamos, tiene dificultades para pagarlo, y le mejoramos el balance fiscal a la nación en el orden de 1.5% del PIB. O sea, se puede recaudar 1.5% del PIB, excluimos a las familias de menores ingresos que la sociedad decida que deben ser excluidas, pero grabamos todos los bienes de todas las familias que sí lo pueden pagar. Y esto pues es aprovechando la tecnología de hoy. Entonces es proponer soluciones. Aquí básicamente el tema es, tenemos que proponer soluciones, no resolver los problemas no es la solución para la sociedad, y no nos podemos quedar cruzados de brazos diciendo que es muy difícil y entonces no hagamos nada.
Bueno, tecnológicamente, ¿qué viabilidad tiene? O sea, ¿qué tendría que hacerse?
Nada, es muy sencillo. O sea, hoy en día tenemos un montón de grupos de jóvenes haciendo billeteras digitales, y esas billeteras digitales ya están inventadas. Entonces es que la DIAN la haga o que se la encargue a cualquiera de las empresas del sector privado que tiene la capacidad de hacerlo y se genera esta billetera virtual. Ahora, el acuerdo, digamos, social que hay que tener, hay como dos elementos, uno técnico y el otro es del acuerdo social, ¿cierto? Entonces, el primero es del acuerdo social, ¿dónde trazamos la línea? En principio uno hubiera creído que en Colombia era importante proteger a los más vulnerables, digamos al 20, al 30, al 40% más pobre de la población de los impactos de un impuesto como podría ser el IVA. En el debate social ha surgido que pues, la clase media o por lo menos la clase media baja debería también estar incluida. Perfecto, esa raya, esa línea se puede trazar en el 40%, en el 50%, en el 60% de la población, no hay ningún problema. Digamos la tecnología lo permite hacer y sería muy sencillo, pero es un acuerdo más político, social que técnico y simplemente el sistema adaptaría, digamos, cuál sería esa línea. Y el otro elemento que es técnico es cuánto vale el IVA en la canasta de consumo típica de esos hogares, ¿cierto? Entonces, pues, no sé, los cálculos del Ministerio de Hacienda daba que con el IVA actual más o menos debe ser como 40,000 pesos bimensuales, el costo del IVA, o 60,000 pesos bimensuales. Entonces, pues, ese cálculo hay que hacerlo. Técnicamente, cuánto que vale para una familia, digamos, de los deciles 1 y 2, cuánto vale para una familia de los deciles 3 y 4, de los deciles 5 y 6, y con ese monto se puede cargar la billetera digital, y con eso todas las familias van a tener un cupo consumible en IVA en los expendios donde adquieran sus bienes. Ahora, un elemento importante de esto también es que ayuda a combatir la evasión, ¿cierto? Hoy estamos abocados a hacer la transformación hacia la factura electrónica. Todos los expendios, digamos, formales están yendo a la factura electrónica, entonces ya tienen mecanismos, digamos, electrónicos para poder aceptar medios de pago, para descargar sus temas en la contabilidad, etcétera. Entonces eso lo que hace es que incentiva también que las personas consuman sus bienes en sitios formales y entonces vamos formalizando la economía. Entonces es una propuesta que hace viable extender el IVA a todos los bienes, que mejora la equidad del sistema, que excluye a las personas de bajos ingresos, que decida la sociedad que deben ser protegidos, y apoya la formalización, además con bajísimos costos de transacción, porque hoy los programas de compensación que se hacen a través de transferencias bancarias, pues hay que pagar cada transferencia. Esto, al ser totalmente digital, no tiene ningún costo transaccional.
Julio César Herrera quiere preguntar.
Sí, doctor Córdoba, buenos días, gracias. Y una consulta que tengo es cómo en su análisis se puede hacer un balance entre el sector empresarial que hay que proteger, fomentar, que es el que genera empleo, y la parte personal, o sea, las personas y los que tengan mayor capacidad de pago y adquisición, pues totalmente de acuerdo con su hipótesis de que pues deberíamos contribuir más, pero en el sector empresarial, al fin y al cabo, la cuenta IVA es una cuenta corriente, contablemente y en la práctica. A mí me cargan un IVA, yo cobro un IVA y realmente lo ve el Estado la diferencia. ¿Hay algo en ese sector empresarial donde también, sin afectar al sector empresarial, también ellos ayudan a contribuir un poco más? Porque ese sector, cuando uno mira las cifras, pues en neto la contribución al Estado a veces no es tan alta por ese, digámoslo, balanceo que existe. ¿Y cómo hacemos para que no se alzan las personas las que sientan que son las que más están llevando la carga, sino que también vean que llevan la ayuda al lado, hombro a hombro del sector empresarial?
A ver, digamos que no estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Digamos que todos los estudios lo que apuntan es que por lo menos lo que es el sector empresarial formal, ¿sí?, aquel que paga todos sus impuestos y declara todo como es, etcétera, en Colombia realmente tiene una carga tributaria muy elevada. Y digamos que la mala noticia es que esa carga tributaria, además en esta reforma tributaria que se va a presentar al Congreso posiblemente el 20 de julio, se va a seguir aumentando esa carga tributaria, restándole entonces competitividad al sector empresarial formal colombiano y restando la capacidad de generar empleo. Entonces lo primero es que no es cierto que el sector empresarial formal no esté haciendo la contribución, digamos, justa a la sociedad colombiana. De hecho, en el estudio de la OECD es muy claro cómo en el impuesto sobre la renta en Colombia el 80% del impuesto sobre la renta lo pagan las empresas y solo el 20% las personas, mientras que en los países de la OECD la relación es totalmente inversa. Las empresas pagan entre un 20 y un 40% del impuesto de renta y las personas naturales entre un 60 y un 80%. Entonces, digamos que ese tema de la distribución de las cargas es muy complejo, pero yo creo que sí hay consensos en que para mejorar la competitividad de la economía es mejor reducir la carga a las empresas, pero aumentar la carga a las personas. Ahora, a elevar la carga a las personas de acuerdo a sus capacidades. Obviamente no se trata de subir las cargas de las personas que no tienen la capacidad. Ahora, cuando uno mira la distribución del ingreso en Colombia, es cierto que es muy difícil lo que usted está diciendo, que las personas a través del impuesto de renta contribuyan muchísimo. Lo que uno ve es que quizás los deciles 9 y 10 son quienes tienen la capacidad de aportar a través del impuesto de renta montos, digamos, sustantivos para contribuir a la financiación del Estado. De tal manera que lograr esas metas que tiene la OECD o esos indicadores que tiene la OECD, pues en el caso de Colombia, por la distribución del ingreso que tenemos, va a ser muy difícil. Sin embargo, en el impuesto al consumo, que es mi punto, es donde hay mayor pérdida de recaudo fiscal y donde el 40% de la población más rico de la población realmente se está beneficiando de unas normas que están diseñadas supuestamente para proteger a los más pobres, pero que está beneficiando en un 70% a los más ricos, y el Estado está dejando de percibir 2 puntos del PIB de recaudo. Entonces, la propuesta lo que está diciendo es generalizar el IVA, mejora la distribución del ingreso, mejora la equidad del sistema tributario, mejora el recaudo para la nación, y tenemos aquí a la mano, con la tecnología moderna, herramientas que nos permiten proteger a las familias que decidamos como sociedad proteger. ¿Qué es el 20% de la sociedad? Perfecto. ¿Es el 40%? Perfecto. ¿Es el 50%? Perfecto. Lo podemos hacer porque tecnológicamente hoy en día hay las herramientas para hacerlo. ¿Y en qué cuantía lo vamos a hacer? Pues este es un cálculo técnico que puede hacer el Ministerio de Hacienda o cualquier persona que haga mire las encuestas de hogares, puede establecer cuál sería el impacto financiero en cada familia de ese costo, y el cupo que se asignaría en la billetera digital sería el equivalente a una familia promedio de cada uno de sus deciles.
6:51. Última pregunta, porque yo sé que usted ahorita tiene una tarea en su quehacer como presidente de la Bolsa Grande. La última pregunta es, ¿esto cómo ha sido posible que lo haya recibido el Ministerio de Hacienda y el actual ministro? Y si de pronto ha empezado a tener algún recorrido la idea dentro de los congresistas?
A ver, yo creo que, de nuevo, aquí lo que se trata es proponer soluciones a los problemas profundos, digamos, de la sociedad colombiana, que son difíciles de resolver y que lo que no podemos hacer es seguirlos ignorando. Y es que la fórmula de los políticos de no hacer nada, honestamente, nos va a llevar a una tremenda desilusión de la sociedad. Entonces, yo entiendo que el momento político no es este, digamos, como digo, este paper inclusive es del año pasado, no es para la coyuntura, es un tema mucho más estructural. Lo que estamos diciendo aquí es, listo, entendido que en este momento nadie quiere hablar de estos temas de fondo, pero lo que sí estamos diciendo, y todos sabemos, el año entrante vamos a tener que tener otra vez una discusión mucho más estructural de temas tributarios, y en lo que estamos diciendo, mira, que hay una posibilidad de dejar el debate politiquero de que el IVA es regresivo, entonces simplemente no utilicemos el IVA como herramienta de recaudo, perdiendo la principal herramienta de recaudo en términos de eficiencia, sino que aquí hay una propuesta que busca resolver un problema de fondo que se puede implementar gradualmente. Esto se puede ir haciendo poco a poco, no tienen que ser todos los bienes grabados desde el día uno, no tienen que ser todos al 19%, pueden ser al 5%, pueden ser al 8%, se puede arrancar con el 60% de la población protegida para después bajar a un 40%. En fin, es una fórmula totalmente flexible, pero que hace viable el objetivo de tener un IVA generalizado que mejore el recaudo, que mejore la equidad del sistema tributario colombiano y que proteja simultáneamente a las familias más pobres. Entonces, no se trata de generar, digamos, ruido político en la coyuntura de ninguna manera. Como digo, es un documento académico, es un documento que se preparó el año pasado, se publicó pues ahorita en la revista del ICDT, pero lo que sí está haciendo es diciendo, oiga, aquí hay propuestas que resuelven todos esos temores que tiene la sociedad, pero no podemos es no resolverlos. Aquí hay una propuesta que abiertos para la discusión, sin duda puede ser mejorable, pero que busca resolver un problema muy serio que tenemos, que es la falta de recaudo y la percepción social de que el IVA no lo podemos utilizar como mecanismo de recaudo, como sí se utiliza en los principales países, en todos los países del mundo, de una manera muy eficiente. Entonces, la solución colombiana que tenemos hoy es muy mala, tenemos que corregirla. No se ha podido corregir por una percepción política que realmente no se soporta en los datos y que técnicamente hoy tenemos las herramientas para resolver. Entonces estamos contribuyendo al debate para que haya soluciones de fondo, porque la sociedad está demandando soluciones de fondo. El Estado va a necesitar recursos nuevos, recursos frescos. Todos sabemos que la reforma que se va a presentar ahorita es insuficiente, y entonces pues tenemos que preparar el camino.
José Miguel Santamaría no lo quiere dejar ir a trabajar. José Miguel, pregunte a ver.
No, es que voy a hablar exactamente de lo mismo que Juan Pablo está diciendo. A mí se me hace pues una solución buenísima. Todo el mundo sabe que el tema del IVA es fundamental para poder hacer un mayor recaudo, pero quería hablar del tema político, porque es que el problema es que mientras que la reforma tenga que pasar a través de un Congreso que siempre está en política y siempre está en campaña, pues mucho han convertido un tema económico en un tema político. Pues también es así que estuvimos en este problema de los paros y todo eso. Es cómo poder lograr que haya una reforma estructural donde de alguna manera se presente todo y se haga como un revolcón de todo con esos parámetros y logremos por fin tener un estatuto tributario lo mejor posible.
A ver, digamos que pues esta es una cosa muy específica para el tema del IVA. Yo creo que si seguimos hablando de la reforma estructural que el país necesita, nunca vamos a lograr resolver los problemas, porque queremos una cosa maximalista que nunca se va a lograr. Yo creo que los expertos de la Comisión Tributaria nos dieron un poco las luces de que estos son temas que son muy complejos y se deben ir resolviendo gradualmente. Entonces, pues aquí hay una propuesta que resuelve el problema del IVA, que se puede adoptar de manera gradual y que a mi juicio, pero pues yo no soy político, pero a mi juicio le da las herramientas a los políticos para poder presentarse ante su electorado y decir, mire, estoy haciendo una cosa que es equitativa, es una cosa que es justa, y que ese temor que teníamos todos en el pasado de que al extender el IVA a todos los bienes íbamos a generar una situación gravosa para unas familias que debemos proteger y que de ninguna manera deberíamos estar grabando, está siendo resuelto. O sea, le estamos dando las herramientas a los políticos para que puedan salir a defender una reforma que es conveniente para el país, que es necesaria y que los va a dejar bien parados. De hecho, en estos días estaba pensando que hace un par de años tal vez algunos políticos propusieron, en vez de generalizar el IVA, hagamos un IVA imputado, ¿cierto? Que es a los ricos cobremosles IVA, pero entonces solamente una imputación. Esto es como una propuesta similar, pero al revés, donde lo que hacemos es que las familias del 40% más rico de la población sí pagan su IVA real, y lo que hacemos es que le imputamos un subsidio a las familias de bajos ingresos para que no tengan que pagar ese IVA. Entonces, yo creo que hay fórmulas, es parte de la conversación. Lo que yo sí creo es que la práctica normal en Colombia, es decir, como es difícil, no hagamos nada, es una malísima salida y tenemos que proponer soluciones. Entonces, esta es una conversación específica para el IVA que resuelve, yo creo, el problema político si se presenta bien y que resuelve los problemas financieros y de equidad del sistema tributario en el componente que tiene que ver con IVA.
Muy bien, es Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, y ahora sí a trabajar, ¿no, presidente?
Claro que sí, doctor Héctor, ya nos vamos a conectar aquí a otro tema, pero muchísimas gracias por el espacio, y pues de nuevo, yo creo lo que hago es la invitación a que hagamos propuestas para resolver los problemas difíciles del país. Yo creo que estas fórmulas políticas de evitar las discusiones o decir que los problemas se resuelven fácilmente simplemente girando un cheque, pues realmente no son sostenibles y van a generar más desilusión en la sociedad, y lo que tenemos es que hacer el trabajo difícil de dar la discusión, hacer el debate y proponer soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Así que los invito a que me acompañen en este tipo de discusiones.
Muy bien, son las 6:58 y tenemos noticia grande proveniente de Europa.
Sí, señora, las 6:58, porque el índice de precios al consumidor cae una décima en la zona euro durante junio al 1,9% en línea con lo esperado. Por componentes, la energía presentó la tasa de inflación más elevada, un 12,5% en junio frente al 13,1% en mayo, seguida de los bienes industriales no energéticos, que registró un IPC o un aumento mejor del 1,2% frente al 0,7%, el sector servicios 0,7% frente al 1,1% y los alimentos, el alcohol y el tabaco, un registro del 0,6% frente al 0,5% previo. La inflación subyacente, que excluye el efecto de los precios de la energía y los alimentos frescos por ser los más volátiles, se mantuvo, Héctor y oyentes, sin cambios con respecto a mayo, en el 0,9%. Reiteramos entonces, el índice de precios al consumidor, la inflación en la zona de euro cae una décima durante junio al 1,9%.
Bueno, a las 6:59 le damos los buenos días a José Ignacio López, jefe de investigaciones de Corfi Colombiana, para que nos ayude a mirar este dato que acaba de salir de la inflación de la zona euro. José Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hablemos un poquito de inflación, ya que me propones este tema. Entonces, básicamente aquí lo que tuvimos fue un dato que no sorprendió, estaba muy en línea con las expectativas del mercado, como ustedes vienen reportan en su informe. Acá, para poner esto en un contexto más general para la audiencia y quizás para provocar la discusión, lo que vamos a ver en los próximos meses es claramente una presión inflacionaria en muchas economías. Lo vamos a ver, bueno, acá en la zona euro hubo una caída marginal en la inflación, pero está claro que se ha configurado una especie de mini tormenta perfecta en términos inflacionarios, porque tenemos un aumento de las materias primas, tenemos un aumento del costo de transporte muy importante, los fletes, de la distribución de la carga, de los plásticos. También tenemos pues algunos sectores que en la medida que las economías se han de cierta manera normalizado, pues vienen aumentando sus precios acompañados de una mayor demanda de los consumidores. En Colombia también lo vimos, y quizás pues esto luego lo podemos comentar con más detalle. Básicamente los mercados en los próximos 2-3 meses van a estar muy centrados en entender hasta qué punto va a aumentar la inflación y qué tan persistente es. Y yo creo que esa es como las grandes discusiones que vamos a tener en los próximos meses, va a ser esta, y es tratar de digerir qué tan persistente es este choque inflacionario y finalmente cómo van a tener que responder las autoridades monetarias de cada uno de los países si es que lo hacen frente a estas sorpresas.
7:01 a.m. ya.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
Llegó a Colombia la aplicación Móvil Tri, donde tú mismo podrás invertir en acciones colombianas de manera fácil, rápida y segura. Crea tu cuenta, deposita dinero, compra y vende acciones desde tu celular, sin montos mínimos de inversión y con las tarifas más bajas garantizadas. Este es el momento de las inversiones para todos. Descarga Tri, ahora en App Store, Play Store, como Tri, T-R-I-I, en alianza con Acciones y Valores, comisionista con más de 60 años en el mercado. Visita www.axivalores.com y síguenos en YouTube como Acciones y Valores S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FinSocial, FinTech, con 8 años de experiencia en el mercado financiero, ha brindado soluciones crediticias a 19,000 clientes bancarizados y no bancarizados, abanderada de la inclusión financiera con 29 oficinas a nivel nacional. FinSocial, juntos, hoy es posible. FinSocial.
Ilimidatos comparte tu pasión por el fútbol y la Selección Colombia, dándote datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horario. Si eres cliente Movistar, ya tienes 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. O si no, cámbiate a pospago y recibe además el primer mes gratis de tu plan. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones.
Llegó a Colombia la aplicación Móvil Tri, donde tú mismo podrás invertir en acciones colombianas de manera fácil, rápida y segura. Crea tu cuenta, deposita dinero, compra y vende acciones desde tu celular, sin montos mínimos de inversión y con las tarifas más bajas garantizadas. Este es el momento de las inversiones para todos. Descarga Tri, ahora en Apple Store, Play Store, como Tri, T-R-I-I, en alianza con Acciones y Valores, comisionista con más de 60 años en el mercado. Visita www.axivalores.com y síguenos en YouTube como Acciones y Valores S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FinSocial, FinTech, con 8 años de experiencia en el mercado financiero, ha brindado soluciones crediticias a 19.000 clientes bancarizados y no bancarizados, abanderada de la inclusión financiera con 29 oficinas a nivel nacional. FinSocial, juntos, hoy es posible. FinSocial.
Ilimidatos comparte tu pasión por el fútbol y la selección Colombia, dándote datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horario. Si eres cliente Movistar, ya tienes 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. O si no, cámbiate a pospago y recibe además el primer mes gratis de tu plan. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
Gracias. Todos con primera nadie para darle.
Son las 7:05 a.m. No sé si es que estoy escuchándolo mal, Juan Sebastián, pero a ver.
¿Aló, aló?
Sí, ahora sí, sí lo estoy escuchando.
Perfecto, sí señor, muchas gracias. 7:05 a.m. y les recordábamos que para Bogotá y la Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, algunas lluvias sectorizadas y una temperatura máxima de Héctor Oriente cercana a los 19 grados Celsius.
Bueno, estábamos escuchando el tema de la inflación y yo creo que este tema de la inflación va a estar muy encima de los analistas, hablando de inflación en Estados Unidos y hablando de inflación en Colombia. Y esto, a mí me gustaría empezar a medir el aceite en materia de inflación, y la inflación obviamente puede venir del exterior. ¿Por qué puede venir del exterior? Porque los commodities andan disparados. Vamos con commodities.
Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
Ya son las 7:06 a.m. El petróleo de referencia Brent hasta ahora se cotiza en $75.36 el barril, sube 0.8%, mientras que el WTI se recupera 1% y llega a $73.71 el barril. Por su parte, el oro pierde 0.14% en este momento y se cotiza en $1,761 la onza, mientras que la plata sube 0.31% y llega a $25.98. Finalmente, la libra de azúcar llega a $1.75, pierde 0.23%, y finalmente el café Héctor pierde 1.03% en este momento y se cotiza en $1.58 la libra.
Bueno, pues yo les cuento que, por ejemplo, el cacao estaba moviéndose en los cierres de la jornada de ayer en $2,389 y venía de 2,387. El algodón pasó de 87.45 a $87.49. El maíz amarillo pasa de 547.25 a 548.50. Bueno, el frijol se mantuvo, el carbón cayó un poquito, el platino también cayó un poquito, el cobre cae, la plata cae, bueno, el oro cayó y el gas natural sube 1.41. Bueno, a las 7:08 a.m. se abre el debate porque yo quiero saber qué están pensando los analistas en materia inflacionaria, pensando en la inflación de los Estados Unidos y pensando en la inflación de acá, porque este fin de semana se va a producir el dato de inflación correspondiente al mes de junio. A ver, arrancamos con Munir Jalil, que se acaba de conectar, jefe de investigaciones de BTG Pactual. ¿Qué va a pasar con la inflación y qué implicaciones va a tener esto en la economía colombiana?
Héctor, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Pues el tema de la inflación por fin llegó, casi que no llega, Héctor. ¿Cuánto llevamos en este programa? Como 10 años, 11 años hablando de inflación y nada que se daba en el mundo desarrollado. Como usted muy bien lo menciona, estamos empezando a ver, al menos en el mundo desarrollado, algo que acá en Colombia estamos súper acostumbrados, y es esa construcción que yo llamo de una psicología inflacionaria, en donde mientras los datos están bajitos, todo bien, y todo el mundo pues se fija mucho en esos datos bajitos y cree que esos datos van a seguir bajos para siempre, como nos pasó desde la crisis financiera de 2009. En el caso del mundo desarrollado vimos pues unas inflaciones muy bajas, muy por debajo inclusive de los objetivos que ellos tenían de su inflación de largo plazo. Y me parece que pues habíamos algunos economistas, por eso muy bueno que usted abra el debate, que siempre decíamos, pero es que eso, o sea, la inflación es una cosa complicada, no se puede, también hay que mirarla, a veces tiene ciclos bajos largos, como así también tiene ciclos de inflaciones altas muy largas. Y los humanos tenemos, además, para los que somos los que formamos las expectativas, lo que va a pasar en ese futuro, siempre estamos muy basados pues en los últimos datos, porque pues así somos, ¿no? Tampoco tenemos una memoria infinita como para echarla para atrás. Entonces, en ese orden de ideas, pues nada, eso se materializa. Comenzamos este año, en el mundo desarrollado, a ver estas presiones inflacionarias. Como muy bien lo dice usted, desde el punto de vista de alimentos, como para no mencionarlos todos, pues por ejemplo la FAO hace una recopilación de lo que se llama un índice de los precios mundiales de alimentos y agricultura en general. El último dato que tiene la FAO tiene esos precios a mayo, finales de mayo, subiendo casi 40%, 39.7% la subida anual. Una disparada en todo lo que va al 2021 con respecto a esas subidas. Tenemos unos incrementos en lo que respecta, como también lo mencioné, o sea, los costos de transporte, creo que José Ignacio también hablaba de esa parte. O sea, tenemos una cantidad de factores que el resulta que el prender otra vez una economía después del apagón que le pegamos a la economía el año pasado, pues empieza a generar unos problemas. No es tan fácil como prenda y arranque, y esto ya se prendió facilito. Nos estamos dando cuenta que hay algunos factores ahí que se afectan y que puede generar mucho más persistencia. ¿Qué es lo interesante? Y por eso el reto de política hacia adelante. Que normalmente a uno en las clases de macro en la universidad y cuando uno las enseña y todo, dice, bueno, pues lo normalmente a los choques de oferta, un banco central, la política monetaria, pues no debería reaccionar, y no debería reaccionar porque en teoría son de corta duración. Ese es el principio. Mientras que los choques de demanda son mucho más fuertes, mucho más persistentes, entonces a esos choques, a eso sí hay que salir rápidamente a responderlos. Entonces estamos en una situación, esto está pasando en todas partes del mundo, en donde estos choques de oferta se están manifestando. Colombia no es la excepción. En Colombia también estamos viendo esos choques de oferta. Y como lo mencionaba Ignacio, estamos ante una situación en donde hoy en día el trabajo de los bancos centrales es bastante complicado, porque les toca primero empezar a medir estos choques de oferta que están fuertecitos. Segundo, separarlos en términos de este choque de oferta va a ser rápida duración, este choque de oferta puede ser mucho más persistente. Y tercero, determinar qué hacer. O sea, ¿será que entonces nos toca reaccionar y empezar a apretar la economía si queremos controlar las expectativas de inflación? Yo creo que ese es el gran reto. Una lección que Colombia, por ejemplo, le puede dar al mundo, Héctor. Por allá, 2015-2016, nosotros empezamos y sufrimos los embates de varios choques de oferta que se manifestaron al tiempo. Y lo que terminó haciendo el Banco de la República, cuando la inflación ya llegaba, coqueteaba el 9%. En ese momento es que le tocó reaccionar. No eran choques de demanda, pero le tocó reaccionar. Entonces, yo creo que aquí lo que vamos a ver en los siguientes meses, pues efectivamente es ese ejercicio de los bancos centrales empezando a entender qué parte de la inflación que se nos vino se va a quedar y si eso efectivamente termina siendo una amenaza para la consolidación, pues, de una expectativa de inflación que le debías tenerla controlada y le debías tenerla en unos niveles bajitos. Si eso no es así, los bancos centrales van a estar entre la encrucijada de yo qué hago. En principio, en el pasado era fácil, yo podía tener las tasas de interés bajitas porque no había inflación, pero ahora puedo mantener las tasas bajitas con inflación y de pronto con unas expectativas que se pueden disparar. Yo creo que ese es el gran reto y vamos a empezar a aprender. Este es otro de esas experiencias interesantes en donde los banqueros centrales van a terminar a aprender mucho y sobre lo que deben hacer en estos casos.
7:14, voy a tener que poner reloj para las intervenciones porque hoy estamos con una alineación buenísima, pero nos toca ser muy puntuales. Vámonos para Brasil. Guillermo Valencia, ¿a usted le afana o no le afana la inflación?
Héctor, yo creo que, como Munir hablaba, o sea, digamos que desde el 2008, con toda esta impresión monetaria, pues ha existido ese miedo de inflación, ¿no? Muchas personas hablaban, viene la inflación, y pues lo que llegó fue deflación, y nunca hubo esa inflación. Entonces, digamos que con todo este gasto fiscal que existe, vuelve a existir la preocupación de inflación, y pues los datos muestran que está apareciendo. Entonces, ¿cuál es nuestra lectura ahí? Desde MacroWise nosotros lo que vemos que lo importante aquí, lo que mueve la inflación, son los costos de transacción. ¿Y cómo definimos esos costos de transacción? Con las cadenas de valor del mundo, con la globalización. Aquí lo importante, la señal importante, es que el mundo está reconfigurando las cadenas de valor. Entonces, cuando las reconfigura, pues esos costos suben. Y precisamente eso es lo que vemos en los alimentos. Hubo problemas en Ucrania, hay problemas de transporte, los costos de transporte están subiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que genera una presión inflacionaria. Es que la globalización se está reconfigurando y pues si la globalización ya no funciona como funcionaba en los 80, en los 90, pues tiene que subir paulatinamente la inflación. Entonces nosotros sí vemos un poco con preocupación más en mercados emergentes que en Estados Unidos, porque es que la otra parte de la ecuación es inflación, ok, pero ¿qué está pasando con la productividad? Y eso es algo que no se está monitoreando. Hay bastantes narrativas acerca de inflación, pero no hay narrativas de cómo la mano de obra automatizada va a empezar a cambiar la productividad en Estados Unidos, y nosotros creemos que ahí hay una señal muy importante. Entonces, el tema inflacionario me preocupa sobremanera en mercados emergentes.
Muy bien, 7:16. José Miguel Santamaría, si usted estuviese sentado ahí en una mesa, ¿le estaría afanando el tema inflacionario internacional y nacional? ¿Cómo sería su postura pensando en actuar en una mesa de dinero?
Bueno, Héctor, aunque me queda mal hablar de economía al lado de tan ilustres economistas, pues lo que yo me acuerdo es que generalmente cuando empezaba a generar inflación, pues lo primero que hacían los bancos centrales era pues parar liquidez. Y eso se supone que debería ser lo que tiene que empezar a hacer los bancos centrales en el mundo si ven que la inflación llega para quedarse. Y es tal vez el primer tema que yo veo complejo. ¿Qué puede pasar si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo empiezan a parar liquidez en una economía que está feliz con la cantidad de liquidez que hay? Eso puede generar un golpe bastante complejo en la economía a nivel mundial. Y en el caso colombiano creo que hay otro tema adicional que yo creo que yo ya lo empecé a ver en los balances de las juntas donde yo estoy, que es el aumento del costo de producción de determinados productos por el paro y por las condiciones pues políticas que están pasando en Colombia, donde realmente sí hubo un mayor costo de las materias primas y eso está generando pues un detrimento en los balances bastante complejo. Pero a mí se me hace que el tema es, el balance es, como dije antes, liquidez, inflación. ¿Qué van a hacer los bancos centrales? Y si sí van a dar el golpe de bajar liquidez para tratar de trancar esa inflación.
Bueno, ahí se está adelantando José Miguel Santamaría con relación a hacia